Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break, que no es Coffee Break, ya es continuidad en esta información de Israel en guerra. De vuelta acá yo en Buenos Aires, así que me doy también la bienvenida a este encuentro de cada semana.
Así es, Dani, bienvenido. Te extrañaba, pero bueno. Lástima que en estas circunstancias que nos tocan vivir, pero bueno, afrontémosle y iremos para adelante.
Dale, contame un poquitito por dónde va hoy tu columna.
Bueno, el título de la columna es Mirando el bosque más allá del árbol. Así que, si te parece, Dani, arrancamos con la columna y si no te olvidaste, más allá de la columna, después te voy a hablar sobre el tema de la nueva doctrina militar en israelí en zonas urbanas.
Dale, vamos con la columna y después seguimos charlando.
Dale. En la columna de hoy, como te dije antes, vamos a realizar un análisis macro más allá del escenario primario del conflicto actual entre Israel y la organización terrorista islamista radical Hamas. Y se tratarán los efectos o consecuencias del mismo más allá de lo estrictamente bélico, como así también la visión y alternativas que se le presentan a las grandes potencias mundiales. Veamos, por ejemplo, en 1973, con la guerra de Yom Kippur, uno de los efectos a nivel global fue la crisis del petróleo, que se repitió en 1979 a raíz del estallido de la revolución chiita iraní que instaló la actual teocracia islamista radical chiita. Y ambas crisis tuvieron consecuencias económicas negativas e importantes, en particular en países en vías de desarrollo. A raíz del actual conflicto en Medio Oriente, las posibilidades que el barril de petróleo alcance los $200 es posible, si se produce una merma de la tercera parte de la producción mundial. La pregunta que surge es, ¿quién y cómo puede que se paralice ese tercio? Pues la respuesta es la República Islámica de Irán, que mueve ese porcentaje, aproximadamente 3 millones de barriles diarios, y el cómo, a través del control que ejerce sobre el estrecho de Hormuz, salida del petróleo de todos los países productores del Golfo Pérsico, lo que nos lleva a preguntarnos si el régimen de Teherán podría bloquear dicho estrecho al modo que lo hace actualmente Rusia en el Mar Negro. Y la respuesta vuelve a ser sí, y con mayor potencia militar que Moscú. Por lo tanto, es posible tal accionar iraní, y también probable, pues esto frenaría gran parte del petróleo que va tanto a Occidente como a China. Además de practicarse ese bloqueo, el Reino Saudita tendría que buscar una ruta alternativa para la exportación de su petróleo, por el caso, direccionándolo hacia el Mar Rojo, pero esto involucra dificultades, tiempo y costes, por lo cual una tercera crisis de petróleo gira en torno de lo que suceda en el estrecho de Hormuz, algo que debemos tener presente en este análisis geopolítico, más allá del escenario primario, que tiene como actores principales a Israel y al grupo terrorista Hamas, sin olvidar al Líbano, que está prácticamente controlado por la organización político-terrorista chiita Hezbollah. Pero también debemos tener en cuenta a Egipto y a Jordania, que por el momento no acceden a recibir a gazatíes como refugiados, por los efectos desestabilizadores internos que pueden producir, en particular para la monarquía jordana, el segundo país con la mayor cantidad de población palestina fuera de Cisjordania y Gaza a nivel global. Y no olvidemos que Egipto tiene su pequeño tumor desde el año 1928 con la fundación de los hermanos musulmanes, que incluso el líder de Hamas, Khalid Meshal, ha reconocido que Hamas es la rama internacional de la hermandad musulmana. Y también, por último, a Siria, cuyo gobierno está cooptado por Irán, incluso en su territorio alberga no solo a las milicias de Hezbollah en la frontera con el Golán, sino también a tropas iraníes. Por lo señalado, es posible que la amenaza realizada por Teherán de tomar drásticas medidas, como lo expresó el presidente iraní Ebrahim Raisi, además de lo que implica su poder duro, lo que provocaría una nueva crisis energética con el bloqueo, con un barril que llegue a cotizar los $200, lo que significaría, por ejemplo, que la inflación a nivel mundial podría dispararse. Mientras tanto, se tensan las relaciones entre Rusia y Arabia Saudita debido al aumento de exportaciones del crudo ruso, unos 3,5 millones de barriles diarios, lo que contradice el acuerdo que habían firmado Moscú y Riad, que contemplaba reducir las exportaciones, beneficiándose Rusia económicamente, pues los derechos de exportación alcanzaron los niveles más altos desde enero pasado. Esta primera mirada nos coloca que tanto la geopolítica como la economía dictan los cursos de acción, lo que abre la perspectiva de analizar el conflicto desde otros actores, las principales potencias, y desde sus respectivas posiciones y visiones geopolíticas, tanto respecto al conflicto en Medio Oriente como a nivel global. En principio, hay que reconocer que el uso de la fuerza ha vuelto al primer plano, algo que estaba limitado desde el colapso de la ex Unión Soviética, en gran parte por el poder casi hegemónico resultante de los Estados Unidos, que se mostró a través de las intervenciones militares internacionales. Pero es evidente que al presente esa hegemonía no es la misma y otros actores han irrumpido en el escenario mundial desafiando la Pax Americana. Si bien durante la Guerra Fría el conflicto entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se dirimía a través de terceros actores o en guerras como las de Corea y Vietnam, la pregunta que surge ahora es si en este siglo XXI las potencias, Estados Unidos, China, Rusia e incluso la Unión Europea, repetirán aquel escenario. El conflicto en Ucrania nos muestra que el Kremlin ha decidido hacer uso de la fuerza militar y en febrero del año pasado invadió un país soberano violando todos los principios del derecho internacional. Ahora bien, en relación al conflicto entre Israel y el Hamas, con una intervención por ahora menor de Hezbollah, la primera potencia mundial, los Estados Unidos, ya envió una fuerza naval que cuenta con los poderosos portaaviones USS Gerald Ford y el USS Eisenhower, no solo para apoyar y respaldar a Israel, sino como un claro mensaje a otros actores, léase Hezbollah y Siria, si estos decidieran intervenir de manera directa en el conflicto, sin olvidar a Irán. Algo que sería conveniente para Moscú, pues implicaría que Washington debería afrontar dos conflictos activos, el de Ucrania y en el del Medio Oriente, lo que conlleva costes militares, económicos y políticos y que reduciría la capacidad estadounidense de respuestas en otros escenarios, por el caso Taiwán o Corea. Para Rusia, por su parte, no ha llegado a una resolución a su favor en el conflicto en Ucrania y se ha visto afectado en su influencia en la región del Cáucaso, por el accionar de un aliado de los Estados Unidos e Israel, Azerbaiyán, que ha logrado ocupar la región de Nagorno-Karabaj, y esta sensible pérdida de influencia rusa también beneficia a un miembro de la OTAN, Turquía, también con intereses encontrados con Irán, y esto está directamente relacionado con el corredor energético que va desde el Caspio a Occidente. Asimismo, y tal como se abordó en una de las columnas anteriores, la presencia y la influencia de Moscú en África ha dependido y depende de la Wagner Group, la que se está recomponiendo tras la muerte de su líder Prigozhin. Y esto en un escenario, el subsahariano, donde grupos yihadistas aumentan su accionar, lo que implica una preocupación tanto para los gobiernos locales africanos como para las actividades de la Wagner y para los intereses de Rusia, no solo los geopolíticos, sino también en la explotación de recursos naturales. Ahora veamos China, que al igual que Rusia se beneficia con el conflicto que enfrenta Israel respecto al doble esfuerzo que debe afrontar Estados Unidos. Y esto reaviva la cuestión de la reunificación de la llamada por Beijing la provincia rebelde, Taiwán, y terminar por concretar el modelo de un país, dos sistemas. Pero esta alternativa también involucra a los intereses geopolíticos de otros países en el escenario de Extremo Oriente, como son Japón y Corea del Sur. Pues, de conseguir China su objetivo sobre Taiwán, alteraría la política exterior de Beijing de manera más ambiciosa y hasta agresiva, lo que implicaría una cuestión existencial para Tokio y Seúl, pues China estaría en condiciones de imponer un sistema tributario a su favor. Por su parte, no olvidemos que Beijing ha acrecentado su rol y su presencia en Medio Oriente, por el caso, como negociador entre Arabia Saudita e Irán, o con inversiones en infraestructura en Siria e incluso en Israel, en el puerto de Haifa, lo que podría presentarlo en el papel de mediador en el conflicto. Hasta el momento, entre Israel y Hamas, pues en definitiva, China está interesado en sus negocios y objetivos geoeconómicos a través de acuerdos y préstamos bilaterales más que en conflictos armados que le involucren, pues su poder duro lo enfoca en su entorno más próximo, como ser en el mar de China Meridional, que se expresa en recurrentes presiones a Vietnam, Indonesia y Filipinas. En cuanto a la Unión Europea, además de estar afectada por el conflicto ruso-ucraniano, tiene otros problemas o focos de tensión. Por un lado, los gobiernos euroescépticos, como el caso de Hungría y Polonia, y por otro, el frisado conflicto serbio-kosovar. Sin olvidar que las comunidades musulmanas en países europeos como Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y España, hay grupos e individuos yihadistas que pasarían a la acción aún al estilo lobo solitario, como lo sucedido la semana pasada en el norte de Francia, donde un profesor fue asesinado a puñaladas por un islamista radical, y más reciente, el lunes próximo pasado, poco después de las 19 horas en Bruselas, Bélgica, cuando un individuo armado con un fusil Kalashnikov y al grito de Allahu Akbar abrió fuego indiscriminadamente, resultando dos personas asesinadas y varias heridas, y luego huyó. Se puede decir que el error de la Unión Europea está en creer que solo a través de su poder blando puede ejercer una influencia importante y eficaz. Por el caso, la aplicación de sanciones económicas a Rusia, que de hecho no ha tenido los efectos esperados, o que con medidas regulatorias afrontar una guerra comercial con China. Y en realidad, esto no beneficia en nada a su soberanía estratégica ni a la propia seguridad del bloque. Finalizando, Dani, la columna de hoy, en que se ha tratado de mostrar un escenario más amplio que el delimitado al conflicto entre Israel y el Hamas propiamente dicho, señalando la herramienta que puede hacer uso la teocracia de Irán para presionar al resto de la comunidad internacional, más allá del reciente viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, al Líbano, entrevistándose en Beirut con el líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, ratificando el apoyo de Teherán a la organización terrorista libanesa y reiterando las amenazas a Israel, sino que también se abordó la situación y las visiones de las grandes potencias, señalando la existencia de un eje, Rusia, China, Irán, que en realidad, más que una alianza formal entre estos, hay un alineamiento en torno a sus intereses geopolíticos en relación al espacio euroasiático, y que tienen como objetivo debilitar el poder de los Estados Unidos y de la Unión Europea, lo que deja al descubierto que no hay entre las tres grandes potencias la capacidad de regular o negociar sus intereses o gestionar eficazmente las crisis, de otra manera que no sea a través de los conflictos. Y en este escenario, tanto a nivel global, pero particularmente frente a la barbarie que damnifica a Israel en primera persona, pero también al resto de la comunidad internacional, valga para reflexionar y como frase de cierre, la pronunciada por Golda Meir, que dijo: no se puede elegir cómo se va a morir o cuándo, solo se puede decidir cómo se va a vivir.
Hasta allí entonces la columna con Luis, que me prometió, vamos a seguir un poquitito la charla ahora si te parece, hablando del tema que ayer aparecía en la charla con los oyentes, ¿no? El ingreso terrestre a Gaza y lo que eso significa.
Así es, Dani. Bueno, lo que te voy a hablar es de la doctrina del general de brigada de la reserva, Simón Navej. El general de brigada Simón Navej sirvió 26 años en las Fuerzas de Defensa de Israel y es al presente director del Instituto Nacional de Teoría Operacional del Colegio de Defensa de Israel. Y a finales de la década de los 90 creó una nueva doctrina para la lucha urbana, la guerra rizomática, o, dicho de otra manera, a través de las paredes. ¿En qué consiste? Tradicionalmente, cuando una fuerza militar ingresa a una zona urbana, los peligros que enfrentan son los francotiradores y las trampas cazabobos. Además, que por la anchura de las calles hace dificultoso el desplazamiento de los blindados, y ante esto el general Navej recibió esta novedosa doctrina que consiste en no avanzar por las calles o callejones, sino haciéndolo de manera paralela a esta, para lo cual se hace a través de las viviendas por dentro, haciendo agujeros en las paredes, reduciendo blancos potenciales en la vía pública, asegurando casa por casa y sorprendiendo a los posibles elementos que pudieran estar en las mismas, reduciendo significativamente el número de bajas de la propia tropa. Esta doctrina, avalada por estudios de urbanistas y arquitectos que intercambiaron conceptos con los militares, quienes se familiarizaron con el concepto rizoma, cuyos principios son de conexión, multiplicidad y ruptura, con una lectura cartográfica nueva, ofrecen a las Fuerzas de Defensa de Israel un modelo de despliegue descentralizado e irregular para enfrentar a las milicias terroristas palestinas en su propio terreno, lo que denomina el general Navej alisar el terreno, y que uno de sus alumnos, el general Avit Kojavi, a cargo de la brigada de paracaidistas, empleó con éxito en el 2002 en la ciudad vieja de Nablus, en lo que se denominó Operación de Geometría Inversa Urbana, también llamada caminar a través de las paredes. Abriendo boquetes en las paredes, en las casas, el resultado de esta maniobra rizomática fue eliminar a cerca de 500 terroristas palestinos abatidos, con mínimas bajas en las fuerzas de defensa de Israel. Y esta doctrina fue adoptada por las fuerzas especiales de los Estados Unidos y además ha sido publicada en el libro de Navej, que se titula The Evolution Operational Theory, y es además Navej consultor en los Estados Unidos en guerra cinética y lucha urbana.
La pregunta que me surge de lo que vos decías es qué pasa si esas viviendas están ocupadas aún por civiles. ¿Cómo discriminar en esa entrada a una vivienda y en la salida de la misma vivienda? ¿Quién es quién?
Bueno, en principio el riesgo lo tenés, es decir, pero lo que reduce es la posibilidad, porque vos cuando vas a ingresar a una vivienda, vas a ingresar con todas las prevenciones del caso, es decir, vas a estar atento y el campo de acción del ocupante de la vivienda está reducido a las paredes. Entonces, la respuesta del soldado va a estar mucho más preparada, va a estar más avisado de lo que puede suceder. Una vez desalojada la vivienda, lo que realizás es el boquete en la pared y pasar a la siguiente vivienda. Es decir, lo que de esta manera, tal como lo concibe la BEC, y en eso estoy de acuerdo, es que el soldado israelí va a ser en menor medida sorprendido. Las oportunidades de sorpresa, de una sorpresa trágica, de ser alcanzado por algún francotirador mientras se desplazan por las arterias, por los callejones, es menor.
Bueno, habrá que ver qué sucede, porque eso o algunas de estas cosas están muy cerca de convertirse en realidad. Así que supongo que en las próximas horas queda claro que mientras Biden está allí de visita y se va, finalmente redujo su visita a 5 horas, así que se irá muy rápido. Una vez que Biden salga del Medio Oriente, creo que habrá dejado la habilitación para que Israel haga lo que tiene que hacer. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo? ¿Cuáles serán los resultados? ¿En qué tiempos? ¿Cuál es el límite en el cual habrá que frenar? Porque queda claro también que algún día esto tiene que terminar. ¿Cuáles son los logros? Porque decir que vas a erradicar de todo el Hamás es una linda enunciación, pero es muy difícil. Desde el punto de vista ideológico, podrás eliminar a quienes hoy están en el Hamás, no a quienes vayan a ser el Hamás mañana.
Sí, las personas o los líderes se matan, pero las ideas no. Uh-huh. Ese es el sistema. Es decir, hay que volver a, en cierta forma, tiene que haber toda una reeducación, especialmente en la niñez y la juventud palestina que ha vivido en Gaza. Yo supongo que hablo por boca de ganso, como quien se dice, pero creo que en principio la entrada de las fuerzas de defensa de Israel a Gaza se van a limitar al territorio entre el río Wadi, que divide prácticamente la franja en norte y sur, y la frontera norte de Gaza.
Por eso el pedido de evacuación hacia el sur.
Exactamente. Ahora, también por eso hoy en la columna, cuando uno dice, se preguntan, porque muchos me preguntaron también, ¿por qué si Egipto y Jordania, siendo dos países árabes, se estaban negando a aceptar a la ola de refugiados que venían de la franja de Gaza? Y bueno, en la columna es un poco lo que indiqué. Egipto tiene un cáncer desde 1928, que es la hermandad musulmana, el cual lo único que lograría con una cantidad de refugiados muy grande sería una pequeña o no tan pequeña convulsión interna producida por la hermandad musulmana. Y en el caso de Jordania, porque es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de palestinos. Aparte, recordemos que en su momento, a mediados de la década del 70, se dio el llamado Septiembre Negro, es decir, cuando Jordania, y con la colaboración de Israel, prácticamente expulsó a los refugiados palestinos que estaban en Jordania y se trasladaron al Líbano.
Sí, estoy pensando, vos decís Jordania es el país con más población palestina después de Gaza y Cisjordania. Yo voy a ser un poquitito más, más osado. Para mí, Jordania es el Estado palestino, porque fue creado también de manera virtual con población palestina.
Sí, vos dijiste bien. Es decir, utilizaste la palabra 2.0, cuando dijiste virtualmente, sí, que es lo que siempre se ha criticado, tanto lo que ha sucedido con lo que era el ex Imperio Otomano como lo que ha sucedido en África. Es decir, las grandes potencias delimitaron las fronteras a su antojo y sus intereses sin tener en cuenta quiénes estaban dentro. Y bueno, esas son ahora las consecuencias que se están pagando, no solo en el mundo árabe, sino también en lo que es el África subsahariana.
Bueno, y agregar también, que vos seguramente lo sabés mejor que yo, pero si Israel, lo voy a cambiar, perdón, si tanto Egipto como Jordania, al firmar sus tratados de paz con Israel, se hubiesen quedado con los territorios que le correspondían, en teoría, Gaza y Cisjordania, o le correspondían por población, hoy el problema palestino no sería un problema de Israel, sería un problema del mundo árabe, pero no lo es.
Exactamente. Bueno, esa fue la movida de Anwar el-Sadat cuando se firman los acuerdos de Camp David, es decir, le dejó el muerto a Israel.
Israel, la verdad, o sea, uno dice, bueno, ¿y por qué aceptó Israel? Y porque el premio, entre comillas, de un acuerdo de paz con Egipto era demasiado grande y no se podía dejar pasar por eso. Evidentemente también es verdad, desde ese momento hasta hoy no ha habido una guerra con Egipto y espero que no la haya, pero, digamos, ha resultado, aun cuando no sean dos países, entre comillas, amigos, también hay que entender que cada vez que hay un conflicto en Gaza, el mediador, el primero que puede abrir la boca y manejar un poco la situación sigue siendo Egipto. Y eso ha sucedido, y también el tema de la seguridad en la frontera sur de Israel, la frontera del Sinaí, también es conjunta, está compartida. O sea, en algún punto ha funcionado. No se pudo lograr que la Franja de Gaza y Cisjordania fueran, y esto yo creo que comparto con algunos, no con todos, fueran finalmente un Estado palestino, que creo que sería la verdadera solución, tan solo que jamás no lo quiere. Jamás no quiere un Estado palestino en Cisjordania y Gaza. Jamás quiere la desaparición del Estado de Israel.
Sí, así es. Vos fijate que, si mal no recuerdo, el artículo 5º, 7º del Estatuto Fundacional del Hamas, en principio, en el original, decía expresamente la destrucción del Estado de Israel. Después, en el 2017, como consecuencia de las negociaciones llevadas por Egipto entre Fatah y Hamas para una reconciliación que nunca existió después de los acontecimientos del 2006-2007, Hamas cambia, modifica en parte ese artículo, pero dice que el objetivo de Hamas es la creación y fundación de un Estado Islámico en Palestina. Es decir, con esa expresión, primero y principal, está involucrando todos los territorios, tanto Cisjordania, Gaza, como el territorio del actual Estado de Israel, y aparte no reconoce la existencia del Estado de Israel.
Bien, temas para seguir tratando, porque son las 12:01 aquí en la República Argentina. Te mandamos un abrazo, nos encontramos. Ojalá solamente dentro de una semana y si no, en cualquier momento que necesitemos charlar.
Sí, y te pido, ¿puede ser un tema?
Sí, claro.
¿Y te imaginas cuál te voy a pedir?
Mishema Amin Lo Mefajet. Está Querés a Eyal Golan.
Exactamente, bueno. Nada mejor en este momento.
Sí, no va a ser en este momento. Me mira Martín como diciendo, me hablas en hebreo, estoy en el horno.com. Ahora yo le voy a dar el tema y lo vamos a compartir.
Dale, Dani, abrazo grande.
Uno para vos, allí estaba el profe Luis Fuensalida.